genética nada sabías. Dime por qué la platica tú la repartiste tan mal repartida. Óyeme, Diosito Santo, ¿en cuál colegio era que tú estudiabas? Porque a uno le diste tanto, en cambio a otro no le diste nada. Para poder vivir, no te das cuenta que el rico es feliz mirando al pobre sufrir. ¿Cómo sé que es imposible que al santo cielo te llegue una carta? Pero me estás escuchando cantando esta plegaria vallenata. Y darles un rancho. Mira cómo son las cosas, como en ti confío, te sigo rezando. Ya que no me diste plata, dame salud para seguir luchando.
Plegaria vallenata, Diosito Santo, a ti te la canto.
Bienvenido a tu programa Una Voz en el Desierto. Soy Rosenberg y te saludo en compañía de Diana. Y hoy una vez más hemos preparado un programa para ti, a través del cual queremos darte una palabra de ánimo, consuelo, guianza y esperanza. Doy el paso a Diana para que nos salude y nos hable acerca de la canción que escuchamos al inicio.
Es un gusto estar nuevamente con el amigo Radio Escucha que nos acompaña semana tras semana y decirte siempre que preparamos un programa pensando en ti y esperando ser una voz de consuelo y aliento, por si estás pasando un desierto o te identificas con el tema que hablamos. Y hoy nos acompaña el tema musical de Pastor López, Plegaria Vallenata. Tema del que queremos llegar a algunas verdades, verdades a la manera de Dios. Verdades que también edificarán tu vida.
Entonces demos inicio escuchando la primera estrofa de la canción.
Óyeme, Diosito Santo, tú de aritmética nada sabías. Dime por qué la platica tú la repartiste tan mal repartida.
Escuchábamos un reclamo a Dios que muy seguramente Él, el creador del universo, el hacedor de maravillas, no sabía nada de aritmética. O como decimos hoy en día, fue un alumno pésimo para las matemáticas y no es criticable esta reclamación. Tal vez tú se la has hecho a Dios e incluso yo también. Y es que es muy fácil compararse y sentir que Él es injusto. Que esos estratos sociales de primera a sexta los hizo seguramente Dios, pero no es así. Lo reconfirmaremos ahora, pero antes quiero contarte que tú y yo no hemos sido los únicos que hemos estado en esa confusión y dilema de pensamientos. Hubo un hombre que también lo hizo. Te invito a que conozcamos sus pensamientos de queja. Yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Tan llenos, están de salud, que no les preocupa nada. No tienen los problemas de todos los demás, no sufren como otros. Se adornan de su orgullo y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos se les saltan, en las caras se les ve sus malos pensamientos. Hablan mal de la gente, de todo el mundo, se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Así son los malvados, no se preocupan por nada y cada vez son más ricos. De nada me sirvió hacer el bien. y evitar los malos pensamientos. Si hubiera pensado como los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Traté de entender, pero me resultó imposible. Entonces fui al santuario de Dios y fui allí donde entendí cómo terminarán los malvados. Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. Dios mío, yo estuve muy afligido, me sentí muy amargado. A pesar de todo, siempre he estado contigo. Tu poder me mantiene con vida. Así es que estos pensamientos de este hombre, como tú o como yo, pueden ser muy parecidos a los que hemos tenido. Desilusionados, pensando, Dios se olvidó de mí, o diciendo, de nada vale orar, de nada vale obedecer y amar a Dios. Porque mire, los malos son más ricos, se dan más gusto, nada les falta y nada les sale mal. Ellos no buscan de Dios como yo lo hago, ellos no temen a Dios como sí lo hago. Pero este hombre dice que reaccionó, se dio cuenta de que estaba siendo torpe. Solo al entrar a la presencia de Dios, solo al tener comunión con Dios, reaccionó y dijo, no, pero Dios no me ha abandonado. Él me protege todavía, y a los malos todo esto les durará muy poco, porque aunque prósperos, no tienen toda la bendición y la aprobación de Dios. Mejor estoy yo, que tengo la compañía, amistad y bendición de Dios, que es mucho más que el dinero. Eso mismo puedes pensar hoy tú y decir, no me compararé más, pues yo tengo grandes riquezas que son mucho más valiosas que el oro y la plata.
Acabas de decir verdades maravillosas, pero yo puedo decirte que el dinero en este mundo es necesario y que tú lo necesitas para comer, vestirte, sostener tus hijos y hogar. No puedes hacer realidad tus sueños y los de los tuyos si no hay dinero en tus manos. Hasta para morir hay que tener dinero, pues hay que comprar un terreno, pagar servicios, funerales y todo lo demás que sabemos que se necesita para invertir aún para un entierro. Tal vez lo que se nos ha olvidado es que Dios, nuestro Señor, no fue indiferente a esas necesidades. Él siempre planeó tenernos bien y bendecidos en todas las áreas. Dios es el que más sabe de matemáticas y por eso Él, como dueño del universo y del oro y de la plata del mundo, nos dio todo a nosotros. Él es Dios de la abundancia y de la multiplicación. Y lo mejor es que pensó en ti y en mí para darnos esas bendiciones y esas riquezas y ponernos como administradores y mayordomos de sus riquezas. Veámoslo. Dios, el Creador, al hacer todo y al ver tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra, a todos los reptiles e insectos. Y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen los peces del mar y las aves de los cielos y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También dijo, hoy los entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento. Lo que acabo de decir, que aparece en Génesis cuando Dios creó el mundo y entregó el señorío al humano, al ser humano, al hombre, lo que quiere decir esto es que todo, absolutamente todo, lo que Dios creó, lo creó para nosotros, para prosperarnos y bendecirnos. Él habla de multiplicación, pero nosotros no aprovechamos esa bendición. El pecado hizo que Dios diera entonces un nuevo dictamen al hombre y le dijo, por causa de tu desobediencia tendrás que trabajar y conseguir tu pan con el sudor de la frente. Esto nos lleva a concluir que Dios es un experto en matemáticas, pero nosotros los seres humanos nos perdimos la bendición. Fuimos nosotros los que no supimos calcular el precio de la desobediencia. Pero a pesar de esto, hay una buena noticia que iremos dando en el transcurso del programa.
Mira cuántas verdades sacamos de esta primera estrofa y de esta plegaria vallenata, las cuales no criticamos, sino que ahora entendemos, pero que te motivamos para que no sigas viendo a Dios como un Dios injusto, sino como un Dios que ha querido y quiere lo mejor para ti y para mí. Para aprender más, escuchemos las dos siguientes estrofas.
Óyeme, Diosito Santo, ¿en cuál colegio era que tú estudiabas? Porque a uno le diste tanto, en cambio a otro no le diste nada. Mira tanta gente pobre que vendes tu sangre para poder vivir. te das cuenta que el rico es feliz mirando al pobre sufrir.
Es muy cierto lo que acabamos de escuchar. Hay mucha gente pobre en todo el mundo, que incluso llega hasta vender su sangre, su cuerpo, órganos, sus principios. Pero una vez más, esto no es culpa de Dios, es culpa del ser humano, que es indiferente, que somos indiferentes al dolor y a la pobreza y miseria de los que nos rodean.
¿Quién es el que te da el poder para hacer las riquezas? Pues el único que tiene ese poder es Dios. Su palabra nos dice, hablando de Él, que las riquezas y la gloria proceden de ti, o sea, de Dios. Y tú, Dios, dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. O sea, querido amigo que nos escuchas, que si tú quieres tener más, también debes buscar y agradar a Dios. No te vas a hacer rico con la lotería y el chance. O si no, ¿por qué los que venden la lotería o el chance no se les ve las riquezas? ¿Por qué no están enriquecidos los que te dicen el número o los posibles números que caerán en la lotería? Te dejo esa inquietud, pero también te doy la motivación para que sepas que es Dios y solo Dios el que te enriquece. Es Dios el que te introduce en la buena tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierras de trigo y de cebada, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por toda la buena tierra que te ha dado. Esto quiere decir que Dios anhela darte, y no solo anhela darte, sino que puede darte y te da lo mejor. ¿Acaso no vives en un país donde abunda todo lo que mencionamos? Frutas, verduras, papa, café, algodón, esmeraldas, oro, petróleo, tantas riquezas que tienen nuestros países. Esto nos muestra que si hay pobreza, puede ser por muchos motivos. Uno de esos motivos de la pobreza puede ser la pereza. Suena de pronto muy duro, pero la pereza es uno de los motivos que hace que la gente viva en pobreza. Dice un proverbio: la puerta gira en sus bisagras y el perezoso gira en la cama. Esto describe la trágica realidad del perezoso. Su pereza lo ha llevado al colmo de la rutina improductiva y destructora. También podemos escuchar los pretextos del holgazán que escuchamos en otros proverbios. El holgazán dice: para trabajar el perezoso pretexta, que en la calle hay un león que lo quiere matar.
O sea que el perezoso dice: no salgo a trabajar porque afuera hay peligros, me pueden robar, está lloviendo, me puedo mojar y resfriar. Al escucharte me hace recordar otro proverbio que dice, el holgazán: hay un chacal en el camino, hay un león en la calle. Esto nos muestra que la pereza ha cegado al holgazán a tal grado que su propia situación le hace ver ilusiones. El perezoso ve las cosas de manera totalmente distinta como las ve un hombre trabajador. Para el perezoso el camino está lleno de espinas, para el hombre recto el camino es amplia calzada y en él encontrar oportunidades le hace ser rico. El perezoso mete la mano en el plato pero no es capaz ni de llevársela a la boca. El perezoso desea y no consigue. La pereza desploma en el sueño. Al holgazán pasará hambre, porque bebedores y comilones se arruinarán y el holgazán se vestirá de harapos. El imprudente se ocupa de cosas sin provecho. Mano perezosa empobrece. Brazo diligente enriquece. El holgazán no gana su sustento. El diligente abunda en riqueza.
Reconfirmado está de muchas maneras que la pobreza no es por culpa de Dios, sino algunas veces la pereza. No olvides que el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Veamos qué otro motivo de la pobreza es también la injusticia del hombre. Porque Dios manda a ayudar al pobre. Dice que el que le da al pobre es como si le prestara a Dios. Que el que cierra el oído al clamor del pobre, tampoco Dios lo oirá. Dios manda, Él ordena a los ricos de este siglo que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea, Dios sabe que tú eres rico y demanda de ti que compartas con el menos favorecido, con aquel que tiene menos oportunidades, con el huérfano, la viuda, el desamparado, con el que a pesar de su esfuerzo no tiene la sobreabundancia. También en el libro de Santiago en la Biblia, Dios nos dice que debemos hacer cosas que beneficien al menos favorecido, que no solo amemos de palabra ni de labios, sino que lo demostremos. Es que si tú tienes de sobra, compartas con el que no tiene. Es que le des tú al que te pide, al que te pide cerca tu auto. Tú lo haces, tú le regalas un dulce a un niño cómodo al pie tuyo y te pide algo. Le compras algo para que con esa moneda que tú le das pueda llevar un pan a su casa. Tal vez tú no eres rico, pero tienes un salario fijo. ¿Por qué no comprarle las frunas a la señora o al joven? Ellos no están robando, están trabajando y tú puedes colaborarle con esos 200 pesos para que le lleve algo de comida a sus hijos a casa o a los miembros de su familia.
Es muy cierto lo que acaba de decir, que lo más injusto somos nosotros los seres humanos. Y Dios nos manda a concientizarnos, a no olvidarnos que el rico y el pobre tienen algo en común. A ambos los ha creado el mismo Dios. Observemos que muchas veces el pobre habla con ruegos y el rico responde durezas. El rico se puede endurecer por sus riquezas y menospreciar al necesitado y desamparado. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que amemos al prójimo y que si tenemos la oportunidad de ayudarle, darle algo de lo que tenemos. Todos tenemos muchas cosas y si nos comparamos con gente más necesitada que nosotros, hay mucho que podemos darle. El Señor Jesús dice que cuando Él esté en su trono nos presentaremos a Él y Él nos puede llegar a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y entonces se le preguntará, ¿cuándo, Señor? Yo no te vi. Así. Y Jesús nos dirá, cuando le hiciste esto a uno de tu prójimo, cuando lo rechazaste y no lo ayudaste, me lo estabas haciendo a mí.
Una razón más para ver que la indiferencia y la injusticia nuestra es la que está colaborando a que este mundo sea de dos extremos, unos muy pobres y otros muy ricos. El no amar al prójimo es el peor mal y existen muchos motivos que le quiten la responsabilidad a Dios. Muchas cosas que nos dicen no, la responsabilidad no es de Dios, la injusticia no la está cometiendo Dios. Esa responsabilidad recae en nosotros. ¿Qué tal si habláramos también de los jefes injustos y de las muchas cosas injustas que vemos en cuanto a ricos y pobres? Pero para seguir aprovechando el tema musical, escuchemos la siguiente estrofa.
¿Cómo sé que es imposible que al santo cielo te llegue una carta? Pero me estás escuchando cantando esta plegaria vallenata. Óyeme, Diosito santo, yo que en mi noche te paso rezando, para que me des licencia de criar a mis hijos y darles un rancho.
A mí me parece preciosa esa plegaria. Proviene de un corazón sincero que ha entendido que el dinero no lo es todo. Reconoce que tiene una mayor riqueza que es su propia vida y su salud y la de sus hijos. La vida, el cuerpo y la salud son tesoros invaluables. Tu familia es otro gran tesoro, pero Dios no quiere regalar tampoco un rancho o un carrito desbaratado. Dios quiere regalarte a ti y a mí una hermosa casa y un auto nuevo, porque su palabra dice que Él nos da todo lo mejor. Es una idea equivocada pedirle a Dios un ranchito, un carrito de segunda, porque Dios quiere y puede darte lo mejor. Eso no es humildad, pedirle las cosas así como de segunda. Eso es no creer que Dios puede darte lo mejor.
Antes que tú continúes con este tema tan edificante, yo quiero contarles de un hombre que le pidió a Dios, Señor, no me des más de lo necesario, no sea que enriqueciéndome me olvide de ti pero tampoco me des pobreza, no sea que tenga que robar y mendigar y deshonre con esto tu nombre. Es por eso muy bueno pedirle a Dios un equilibrio, para que la riqueza no dañe nuestro corazón, ni el dinero se vuelva nuestro amo, pero tampoco pedirle pobreza, para no avergonzar así el nombre de nuestro Dios. Así es que es necesario que hoy te enteres de una gran verdad. Poseer bienes es una bendición. Muchas historias de la Biblia nos muestran que poseer bienes materiales no era algo reprobable delante de Dios. De hecho, algunas de estas historias afirman que Dios es la fuente de las riquezas. Tenemos el caso de Abraham, a quien Dios, a pesar de la astucia de un familiar llamado Lot, premió con abundante ganado y tierras. Job fue otro hombre a quien Dios premió con abundantes riquezas. Dios es quien da las riquezas y la honra, grandes honores y prosperidad. Por causa de amar a Dios, Él nos promete riquezas, honra y vida. Son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Cuando se usan los medios y métodos correctos y justos, la consecución de bienes es bien visto y hasta aplaudido por el Señor. Hay una pobreza de Dios para el ser humano justo. Él dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a sus hijos que mendiguen pan. Por lo tanto, hoy rompemos de tu mente la mentira que ser pobre es una bendición. No, ser pobre es una maldición. En eso tenemos que dejarlo muy claro. Y si crees en el Señor Jesús, esa maldición se romperá. Porque Él, recuerda, se hizo pobre para que tú fueras rico. Él, siendo el dueño de todo el universo, decidió hacerse pobre en un pesebre, en medio de una familia pobre, para a través de su pobreza enriquecernos. Él quiere vernos prósperos. El Señor dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo que Él quiere decir es que Jesús desea verte y vernos prosperados, no en ruina. Él da las riquezas y la salud, pero Él quiere ver que tu alma prospere, tu vida está llena de su amor y obediencia a Él y a sus leyes. Porque es importante dejar claro que esa obediencia es ligada a la palabra de Dios, a la ley de Dios. En base a ella tendremos la bendición de Dios.
Para terminar, queremos hacerte saber que para ser rico no necesitas estar botando tu dinero, comprando chance, lotería o jugando juegos de azar. Eso al contrario te traerá ruina. Tampoco es metiendo tu dinero, fruto de tu trabajo, en pirámides. La única forma de enriquecerte es creer en aquel que se hizo pobre para que tú fueras rico. Y ese es Jesús de Nazaret. En Deuteronomio 28, en los versículos 15 al 17, dice que la maldición de la pobreza vendría sobre los hijos de desobediencia. Era una maldición que vendría sobre ellos por no guardar y hacer conforme a todos sus mandamientos. Pero Jesús rompió esa maldición. Por lo tanto, ya no tienes que vivir en la maldición de la pobreza si crees en Jesús. Y recuerda que Dios también da una promesa. Dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué te está faltando en este día? ¿Qué te falta? Pues cree que Dios va a suplir todo lo que te esté faltando porque Él tiene riquezas. Y el mejor consejo es busca primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Creer en Dios no te manda a volverte pobre, Él no te quitará nada. Al contrario, te dará más, te dará el vestido, te dará el calzado, el estudio, la salud, casa, autos, sueños, te concederá todo lo que tú necesitas. Dios prometió la bendición de Abraham para nosotros, y la bendición de Abraham es una bendición triple. Pero lo primero que Dios le prometió a Abraham fue que él iba a hacerle rico. Y así fue, Abraham fue rico. Así que pídele a Dios que te regale esa promesa de Abraham, que también es una promesa para ti. Y no olvides que el que da sobreabundantemente también recibirá sobreabundantemente, porque Dios ama al dador alegre y Él prometió, Él dijo, da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestros regazos, porque con la medida con que medís os volverán a medir. No olvides también que a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Siempre hay quienes son desafortunados en la sociedad. Dios nos ha bendecido y prosperado, y Él no quiere que seamos avaros, Él quiere que ayudemos a otros. Así es que démosle al más pobre, y será como si estuviéramos prestándole a Dios, y Él nos devolverá y lo hará con intereses. Muchas verdades hemos sacado en este tiempo. La primera de ellas, Dios no es injusto. Dios nos entregó todo y nos lo dio para que lo administráramos, pero tal vez lo hemos administrado mal, o por causa del pecado perdimos muchas bendiciones. Pero hoy, acercándote al Señor Jesucristo y permitiendo que Él sea el Señor de tu vida, tú vuelves a restablecer lo que en un principio Dios te había regalado. Jesús hoy vuelve a entregarte la bendición, la prosperidad. Es solamente buscar de Jesús, es solamente cumplir sus mandamientos, amarle y obedecerle. Ya no hay más maldición para ti si aceptas a Jesús. Él te quiere prosperar.
Para poder prosperar es necesario tener fe en Dios, de que Él es capaz de enriquecernos. Humildad y obediencia a sus mandamientos. Y especialmente mantener el corazón correcto para entregarle a Dios lo que le pertenece, para dar sin esperar nada a cambio, para sembrar, recoger y para manejar las bendiciones. Porque Dios nos ama tanto que si sabe que darnos lo que le pedimos nos va a llevar a la perdición, simplemente prefiere no dárnoslo. Si hoy estás convencido de que Dios puede cambiar tu maldición de pobreza en la bendición de la riqueza, te invito a que hagas una oración conmigo. Padre Celestial, me arrepiento de haber buscado la prosperidad en lugares donde no estabas tú. Hoy te pido que perdones mis pecados y que me ayudes y me recuerdes que es en la obediencia, la humildad y la fe en ti y en tus mandamientos en los cuales veré bendición para suplir mis necesidades y las de mi familia. Te invito a mi corazón, Señor Jesús. Te declaro mi Señor y te pido que me ayudes a conocer más de ti. Acéptame como tu hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bueno, llegó el final del programa. Yo te recuerdo y el correo electrónico buenanoticias@unavozeneldesierto.com. Y recuerde, Dios no es que nos sepa aritmética. Dios sí sabe cómo multiplicar las bendiciones si las manejamos correctamente. Nos vemos otro día.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.